¿El sexo parte con una erección y termina con una eyaculación? ¿Orgasmo y eyaculación son lo mismo? ¿Qué es la eyaculación precoz, eyaculación rápida? ¿Qué tipo de pene tienes tú? ¿Pelado o peludo?
¿Yo?
¿Y el pene es un músculo? ¿Se puede romper? ¡Ayuda!
¡Ayuda!
Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
Hoy día te toca.
Porque hoy día te toca
hablar de sexo.
Una conversación íntima para entender todo eso que siempre quisiste saber,
pero nadie te quiso contar.
Hoy día sí.
Hoy día te toca.
¿Hoy día me toco?
No, hoy día te toca.
Porque mientras más lo hablamos, mejor lo pasamos.
Soy Cata Ramírez.
Soy Nico Aguirre.
Y juntos somos educadores sexuales de pares.
Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de sexo.
Bienvenida a toda mi gente, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien, ya sea la mañana, la tarde, en la ducha, en el baño, en la cama, en la pieza, en el auto, en el avión, en la playa,
en la oficina, haciendo el aseo, yendo a dejar a los niños al colegio.
Donde sea que nos estés escuchando, esperamos que estés muy bien y te vamos a contar que hoy se viene un nuevo capítulo que va a ser la revancha de un capítulo de hace unas semanas atrás.
Donde no estuviste.
Donde no estuve, pero por eso hoy día vengo con toda mi energía y con todas mis ganas para este capítulo que se va a llamar
Los miembros del club.
O club de un solo miembro.
O penecosas.
Entonces, en el capítulo de hoy día, Cata, sí. Déjame saludarte primero, ¿cómo estás?
Estoy muy bien y muy ansiosa de que hoy día me toque saber todo sobre el pene.
Oye, tú estabas muy guapa, yo te vi llegar muy guapa hoy día, con esa pinta setentera, esos lentes estilo como Mia Farrow, así, bro, guachona.
Muchas gracias por ese piropo, voy a hacer que dure hasta la próxima semana.
Oye, ya, entonces hoy día lo que vamos a hacer es volver al pasado, en el sentido que vamos a poner el falo sobre el centro de la conversación.
Me encanta.
Vamos a ser retrógrado en ese sentido, sí. Pero vamos a retroceder para poder avanzar hacia un futuro mejor.
Ya, estoy dispuesta a eso, aunque normalmente me da mucha rabia cuando vienen los hombres a ponerte la pichula sobre el escritorio.
Claro, aquí. Nada, no se trata de eso, se trata de que podamos de alguna manera llegar a nuestros oyentes, a nuestros auditores masculinos, ¿no es cierto?, con algunas informaciones que de pronto, por justamente tratar de salvar esta masculinidad bajo la que hay que esconderse para parecer una persona como fuerte y que tiene todo lo solucionado, de pronto hay temas de nuestra intimidad que los dejamos pasar un poco o no los conversamos tanto, y a nosotros aquí nos parece que es muy importante, ¿no es cierto?
Bacán, porque siento que la sexualidad de los hombres como que descansa mucho en un solo miembro, como en este club de un solo miembro, como que descansa mucho en el pene.
Exacto.
Y creo que lo he dicho otras veces, que pienso que la conversación entre hombres acerca del placer, acerca del sexo, como que se resume solamente al pico. Y vemos picos dibujados en todas partes, pero como que queda en eso nomás. Entonces, hoy día me gusta como esta idea de penetrar en este tema.
Penetremos profundamente en este tema y hagámoslo al estilo tantra.
¿Poy? ¿Cómo?
Penetración lenta.
¿Ya?
Profunda.
¡Ay!
Sí. Vamos a cortar este tema del metesaca también. O vamos a hablar de varias cosas, de mitos, de enfermedades, de soluciones, de cosas mentales. Entonces, ¿qué te parece si partimos como por el primer enemigo, tal vez, que un hombre ¿ya? en su psicología tiene, que es la eyaculación precoz?
Ya.
Este es un tema que es muy importante porque las personas de pronto no se enteran mucho o no quieren relacionarse con tener esta condición, podríamos llamarle. ¿Ya? Pero es muy importante entender que a lo largo de sus vidas, los hombres entre el 70 y el 75% ¿sí? van a experimentar episodios de eyaculación precoz. Y estos pueden estar dados por distintos factores.
Perfecto.
Ahora, también es importante decir que de ese 70-75%, solo el 30%, o sea, uh-huh. menos de la mitad, va a experimentarlo como un caso clínico, por
perfecto.
Decirlo así.
Como que es
una cosa recurrente.
Diagnosticado como un eyaculador precoz.
Exacto. ¿Sí? Y para eso uno tendría que estar presentando estos cuadros de eyaculación precoz constantemente, como todo el tiempo.
Ya. Me da la sensación que igual existe como mucha ansiedad rondando, uh-huh. ¿cierto? Entre los hombres por esta, como tú dijiste, como condición, pero en verdad a mí me gustaría decirlo como una situación.
Correcto.
Que puede surgir en cualquier momento de la vida. Pero, a propósito de este guión rígido que dice que los hombres siempre que tienen que tener una erección y durar un montón, y a propósito uh-huh. del porno, como estar en el metisaca 40 minutos, una hora, uh-huh. cuando no cumplen con esa expectativa, ellos mismos como que se autodiagnostican y dicen como, oh, soy eyaculador precoz. Y a veces,
exacto.
como tú decís, eyacular más rápido, a veces depende de otras cosas, como factores psicológicos, del momento, de qué tan nervioso podía estar, qué tan ansioso.
Sí. ¿Sí? Además, ¿cómo se definiría un poco la eyaculación precoz? Sería eyacular, sí, en un momento en que ninguna de las dos partes que está participando de esa relación lo quiera, o a veces sea como muy temprano en el encuentro, como casi sin haber me sacado los pantalones casi, o sea, como por un tema de excitación total. Entonces, hay causas físicas, sí, que pueden ser las que gatillen esto, y también hay causas psicológicas. Vamos a revisar como las más típicas.
Pero creo que las físicas son las menos.
Sí, yo también, porque dentro de las físicas se encuentra como la hipersensibilidad en la zona del glande,
ya,
que podría significar que tú como al menor roce, como sientas tanta excitación que ya eyaculas. Entonces, eso podría ser como una hipersensibilidad. Otra cosa podría ser tener algunos conflictos como en la circulación sanguínea.
Ajá.
Entonces, de esa forma hay como menor control de alguna manera, porque no hay tanta conciencia sobre cómo es que está fluyendo nuestra sangre por el cuerpo, y eventualmente puede pillarnos desprevenido la eyaculación.
Bacán. ¿Te puedo interrumpir justo ahí? Que dijiste que no quiero que se me vaya la idea. Dijiste la palabra control, y yo me acuerdo que hace años participé de una charla que dio el sexólogo Rodrigo Jarpa.
Perfecto.
Donde él cuestionaba este nombre de eyaculación precoz y lo cambiaba por eyaculación rápida. Entonces no tenía que ver con la cantidad de tiempo que te tomaba eyacular al momento de empezar un encuentro sexual, sino que hablaba de la falta de control, como de perder como esta voluntad de decir, ya, ahora voy a esperar, voy a respirar y voy a eyacular, como que ese factor no estaba.
Claro, que es como tener la cazuela al frente y tirarse un piquero. Así, ¡ah!
Claro, y como no me puedo controlar.
Claro, no puedo comerme aquí el pollito, la papita para acá.
Quiero ir al tiro a la presa.
Claro. Entonces, eso. Y también, bueno, otros factores que podrían influir son de pronto algunas enfermedades como infecciones urinarias que se puedan contraer por diferentes cosas, como, no sé, una descuidada práctica de sexo anal, o a veces el sexo oral también, como hemos visto en otras ocasiones.
Es poco frecuente el tema de la infección urinaria en el pene, pero se da.
Se da.
Y normalmente pasa porque bacterias del popó entran en la uretra,
claro,
y se alojan ahí y causan una infección urinaria. Entonces, cuando vas a practicar sexo anal, es importante usar condón.
Un condón, y también poder
hacer una higiene profunda.
Y que eso, igual, así como en paréntesis, me parece que lo hemos tocado en otros episodios, pero me parece que es una conversación que se da mucho más en el mundo gay, me parece, como más abiertamente,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Como vamos a tener sexo anal y hay que tomar las condiciones y las precauciones al respecto. En cambio, las relaciones más heterosexuales,
sí,
en esto que también hemos visto, que para muchos de los hombres como que el sexo anal es como ya el último nivel de placer de la penetración, se da menos, como que es un tema que se conversa menos previamente al acto, me parece.
O sea, claro, en el mundo homosexual, ¿cierto?, de los hombres, hay mucha más cultura respecto de la higiene, de la salud sexual, de cómo hay que hacerlo, porque, bueno, en el fondo como que la experiencia hace al maestro.
Claro.
Pero claro, entre los hombres heterosexuales que no tienen tanta aproximación al sexo anal, esto aparece como en el imaginario como la mejor weá que yo puedo hacer, y en la oportunidad que tenga lo voy a hacer bajo cualquier condición. O sea,
claro, y eso significa que también ya la entrega de mi pareja sexual es total, como que ya me abrió todas las puertas de todo, como que ya...
Sí.
O sea, es como una máxima.
O se dio también.
O claro.
Sin saber muy bien qué es lo que hay que hacer. Entonces, eso. Como hay que tener cuidado con esas bacterias que están alojadas en el ano, en el recto, que no entren en la uretra, porque creo que es muy, muy, muy dolorosa
la
infección
urinaria.
Debe
ser una cosa muy terrible que te entre algo por la uretra. O sea, realmente debe ser muy doloroso. Oye, ya, entonces tenemos las causas físicas, después tenemos algunas causas psicológicas,
sí,
o que también pueden ser comportamientos aprendidos, que puedan derivar un poco, ¿no es cierto?, como de la adolescencia, la masturbación veloz, que ya lo hemos hablado un montón, como de masturbarse muy rápido, de tratar de que no te pillen. También está, este factor yo lo encuentro muy bueno.
A ver.
Porque me parece que es un factor que estoy seguro que mucha gente se va a poder relacionar con él, que es cuando uno tiene sexo con una persona por la cual realmente siente muchas cosas y le gusta mucho.
¿Ya?
Y cuando uno tiene sexo también con alguien que de pronto no te gusta tanto y se dio y como que ya, y te pillaste ahí teniendo sexo como un sexo casual, no sé qué.
Ajá.
Y los nervios que uno experimenta en una situación y en la otra son muy diferentes. Y esos nervios también podrían conducir a una eyaculación precoz o a una eyaculación veloz, ¿no es cierto? Cuando yo puedo... Yo sé de lo que estoy hablando porque yo puedo diferenciar absolutamente cuando he tenido sexo con una chica que realmente me hace latir el corazón y me gusta mucho y me pongo muy nervioso. Y cuando he estado de pronto con una, como una cosa más casual, de una fiesta y todo, y ahí te diría que es mucho más donde uno puede cumplir este rol como de, ah, mira, que el hombre que soy aquí con mi pene y duro y no sé qué y tal, weá. Y cuando uno está en un factor más sensible o de un encuentro que es un poco más íntimo, más, sí, sensible en realidad, ahí también la cosa, la sangre fluye de otra forma, po.
O sea, reafirmas lo que venimos diciendo hace un montón de tiempo, que un encuentro sexual siempre están en competencia nuestras emociones. Sí. O sea, y estar nervioso es sin duda una emoción que puede afectar, obvio, nuestro desempeño. O sea, totalmente. Yo también he estado con varones que dicen, ay, primera vez que me pasa, te lo juro, y es que me gustas mucho y me puse nervioso. O personas que como no logran, a propósito también de estos mismos nervios, esta ansiedad, conseguir una erección. Y a veces entran en un círculo vicioso de ansiedad donde... ¿Se acuerdan? Como de la vez anterior, no rendí, no se me paró, seguramente la próxima vez no. Y así se van como en un loop de miedo.
Claro.
Y es solamente como el no permitirse como fluir esta emoción y que impacte igual tu cuerpo.
De todas maneras.
O sea, existen situaciones donde te vaya a ir rápido, existen situaciones donde no se te va a parar. O sea, a mí también me pasa. Hay situaciones donde estoy con mi mente en otra parte, o estoy muy cansada y no logro tener orgasmo, pero no por eso
no
me voy a definir como anorgásmica.
Absolutamente.
¿Sí?
Totalmente de acuerdo. Sí.
Eso.
Ya, entonces dicho esto, mira, y los otros dos podrían ser como los problemas, ya tener como problemas en la pareja o de pronto, como tú decís, tener alguna preocupación fuera, un familiar enfermo, qué sé yo, como... Eso. El exceso de porno, también a propósito de lo que estamos hablando, también podría ser un factor, sobre todo en las edades más tempranas, como en la adolescencia, podría ser un factor también que ayude a esta sensación, ya que se diferencia mucho, ¿no es cierto?, como la relación que ocurre en el porno con la vida real. Y al darse esa dicotomía puede ser también un factor que afecte en la eyaculación precoz.
Claro, que tú tengas como ese umbral del placer puesto en el porno.
Claro.
Y cuando estás con alguien, como que ese umbral, obvio, no es el mismo.
Claro, cuando un segundo interactúa con tus partes o tu miembro, también es una sensibilidad muy distinta, sí, y bueno, una emocionalidad, nuevamente lo mencionamos, muy diferente a estar solo.
Totalmente.
Pero la buena noticia de esto, ¿sí?, es que se puede tratar de muchas formas, se puede tratar con urología, con psicología, con sexología, pero la mejor noticia es que la mayoría de las personas no necesitan eventualmente tratarse, sino que hacerse un poco más conscientes y un poco más cargo de sí mismos como persona. Entonces, puedes establecer un diálogo con tu pareja.
Eso,
o saber bien cuáles son tus condiciones y en qué condiciones también estás dispuesto a entregarte a la otra persona y viceversa, ¿cachai?
Totalmente, eso, que sea parte de la conversación.
Exacto.
Y no como ser parte de un guión donde yo tengo que ser perfecto y tengo que cumplir como con esta performance.
Claro.
O sea, si uno no está en pareja también, como permitírselo. Como...
Imagínate, salimos a comer y yo te digo, bueno, igual puede ser que yo te lleve a un restaurante sorpresa, ¿no es cierto? Pero en el fondo no puede ser siempre así, pues.
Sí, pues.
En algún momento nos tendremos que poner de acuerdo y tú me puedes decir, ¿sabes que el restaurante chino que me llevaste la semana pasada en realidad no me gusta, qué hincha? Y yo digo, bueno, veamos, ¿qué te gusta? Déjame saber qué te gusta y yo también puedo ir a ese restaurante contigo.
Y eso puede ir variando también.
Exacto.
Hoy día quiero ir al restaurante chino y en verdad...
Hoy día quiero un completo,
quiero, sí,
atravesado.
Arroz con... Yo iba a decir arroz con huevos.
Arroz con huevos. Ah, mira tú. Sí. O ir a la florería y comprarse un tulipán. Qué fome. Ya, entonces...
Oye, Nico, dentro de las preguntas que te hice al principio...
A ver...
Me gustaría saber, en tu visión de macho,
¿sí?
¿Cuánto para ti sería el tiempo ideal que dure un delicioso?
Estamos conectados. Yo
¿sí?
quería comentar esa cuestión, porque eso quería preguntar, como a propósito de lo que estaba hablando antes, también, ¿cuánto es una eyaculación precoz? O sea, ¿cuándo tú defines que es harto o que es poco? Entonces, como ya lo hemos hablado en otros capítulos, es importante mencionar que biológicamente nosotros estamos como hechos para tener un coito más bien corto, porque el hombre, como en el reino animal, no sabría defenderse tanto de depredadores. Entonces el coito debe ser más o menos rápido y asegurar como que se va a prolongar la existencia, y para eso es.
Yo leí por ahí que en promedio, entre que se penetraba, ¿cierto?
Ya.
Igual había
como... Yo también leí algo por ahí.
Sí, igual es toda como literatura bien heteronormada, ¿cachai? Como que la eyaculación precoz está definida como un pene entrando en una vagina, como que no contempla otras actividades, ¿cierto? Más diversas. pero pensando que vaya a penetrar como ya lo que sea. Ajá. Desde que eso pasa hasta que eyaculas, como son en promedio 5 minutos.
Okay.
Pero claro, está ahí harto de biología y de este cerebro primitivo y nuestro cuerpo biológico antiguo, bla, bla, bla. Igual hoy en día tenemos como diversificado más el placer, o sea, el hombre antiguo de las cavernas como que follaba para preservar la especie, y el hombre de hoy, del 2022, folla para, ni siquiera para tener hijos, o sea, folla para divertirse, claro, para encontrarse con su pareja, y en ese sentido, como que creo que la penetración podría quedar en la última de las alternativas. O sea, si yo quiero hacer durar ese encuentro sexual, o sea, no tengo que poner todas mis fichas en la pirula.
Absolutamente, po. O sea, ni con la pirula actuando, lo que hablamos, este, el meti saca. Yo lo que leí por ahí en un estudio era que se había hecho una encuesta y que las mujeres en general,
¿sí?,
consideraban que 8 a 10 minutos...
¿sí?,
era como una buena duración así como de un encuentro sexual, y que los hombres estarían felices con 8, 7, 6 minutos más o menos. Entonces es divertido porque las expectativas son distintas. Pues un hombre, sí, de pronto diría, no sé, porque tú una hora de sexualidad podría ser perfectamente empezar a correr el tiempo desde que abres la puerta, entras, pones una música, ¿no es cierto? Sirves un trago, como dicen las películas, me pongo cómodo, nos quitamos un poco la ropa, conversamos, ¿no es cierto?
Sí.
Como que hay un tiempo de seducción, como que incluso si nos conocemos ya de hace mucho tiempo, es real y es posible poder entrar en un clima seductor y tomar todo eso como parte también de lo que va a ser nuestro
totalmente
sexo,
¿no? Incluso como... yendo más atrás, como la previa de la previa, incluso ya es como adentrarse en un terreno de encuentro sexual. O sea, desde el momento en que yo pienso, uh-huh, y le escribo a mi pareja, cuando llegué a la casa tengo ganas de, no sé, hacerte turumba. Ahí ya podría ser porque como que mi mente
el
está...
deseo ya está activo.
Sí, totalmente.
Hermoso, me parece.
Y en
hermoso
ese sentido, un encuentro sexual podría durar, ¿qué? 3 días.
Exacto, toda la noche, o también unos 5 minutos intensísimos y está perfecto. O también incluso podríamos hacer las olimpiadas del sexo y yo decirte, ¿sabes que vengo demasiado caliente, necesito masturbarme? Y yo voy, ¡pa!, me masturbo mientras tú estás haciendo otra cosa. Y después empezamos de nuevo a coquetear y yo puedo vivir mi periodo refractario en paz y con calma hasta que eventualmente mi pene se active de nuevo, y eso no tiene por qué ser ni en 5 minutos ni en 10, puede ser en un rato. Y
mientras detengámonos
tanto,
ahí.
Detengámonos.
¿Podemos? Ahí, ¿podemos detenernos en el periodo refractario para explicar qué es?
Ah, por supuesto. Después del orgasmo.
Ya. Del hombre.
Del hombre, porque en el fondo, uh-huh, vamos a diferenciar que este periodo refractario del que vamos a hablar existe solo en el pene, no,
sí,
así en la vulva. Es el momento en que la sangre,
¿sí?,
hace abandono, ¿no es cierto?, del cuerpo cavernario del pene tras la eyaculación.
Ajá. Cavernoso,
cavernario.
Cavernícola. En el cuerpo cavernícola del pene.
El pene es un cavernícola que se llena de sangre. Eso
real, no fake.
Entonces, una vez que ocurre la eyaculación, el pene, la sangre abandona los cuerpos cavernosos del pene, ¿no es cierto? Y este no puede volver a erectarse por un tiempo. No sé yo cuánto es ese tiempo.
Yo he escuchado que, por ejemplo, en la adolescencia, ajá, cuando tú estás caliente todo el día y estás ahí encerrado, tú contaste, encerrado en el baño,
sí,
pero taca, 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 pegándote, ¿cómo, sí, se dice? Pegándote como la guata. Ese periodo refractario es casi inexistente. Pero a medida que el hombre va creciendo y se vuelve, uh-huh, más adulto, eso puede tomar minutos, horas e incluso un día completo.
Exacto.
Entonces mi pregunta reflexiva ahora es como la existencia de este periodo refractario lo que marca el término de un encuentro sexual? O sea, si el hombre se fue en retirada toda la sangre de su pene, ¿es que ya no hay nada que hacer?
No estoy para nada de acuerdo. No estoy para nada de acuerdo.
Pero lo que dice la experiencia, ponte
sí,
tú. O sea,
a mí en general yo diría que estamos todos y todas un poco entrenados, o sea, como instruidos para pensar esto, ¿no es,
sí,
cierto? Y entonces ahí hay dos cosas que me gustaría mencionar, porque es súper terrible en el sentido de que cuando el hombre no puede como manifestar libremente esta sensación de descontrol, tal vez, ¿cachai?
Ajá.
Como de tener que eyacular en el momento que a él le venga bien. Y también me imagino que hay hombres que lo hacen sin mucha conciencia como de su pareja, en el,
sí,
sentido de que solo le importa lo que les pasa a ellos. Pero es un arma de doble filo, en el sentido de que estás a punto de eyacular, que es uno de los momentos de placer más grandes que vives en tu vida, ¿sí? Y por otro lado te estás castigando mentalmente por hacerlo. Entonces la eyaculación finalmente, yo siento que el hombre se priva harto de entrar en niveles de goce y de placer como profundos y muy sensibles por esta expectativa que nos generamos nosotras y nosotros.
Y en esa privación también priva a la pareja, porque claro,
empieza a generar un círculo vicioso.
Totalmente. Yo soy una convencida de que el sexo no se termina con la eyaculación ni con la presencia de este periodo refractario, pero la experiencia de mi vida sexual, que yo soy una mujer hetero, comparto lamentablemente con un hombre.
Oye, yo también soy un hombre hetero.
Pucha, pero tú y yo no compartimos a ese nivel, así que está bien. No te la eches.
Ok.
Pero lo que me ha pasado es que los hombres eyaculan y como que terminan pidiéndote disculpas y como ya, guachita, después te la debo.
Claro.
Y uno queda ahí como, qué fome. Y también me ha pasado de que cuando yo quiero como instar a un tercer tiempo, que a mí me parece divertido a propósito del uso de los juguetes.
Correcto.
O de como manifestarles, como puedes hacer otra cosa, me puedes como dar unos besos mientras yo echo a andar este aparato, como que se complican, se complican un montón. Parece que no está tan interiorizado dentro de la práctica sexual este tercer tiempo que vendría como a liberarnos como de toda esta presión de que todo tiene que ocurrir mientras el pene está parado.
Yo acá me la voy a jugar con una reflexión personal, que tiene que ver con que por esta idiosincrasia que tiene el hombre, ¿no es cierto?, de que la sexualidad parte solo en el momento en que se erecta el pene, o que a veces, o más acotado todavía cuando el pene entra en vagina, me parece. Puta la wea, se me fue la onda por irme a dar la vuelta. Ya vengo al tiro. Ay, ¿qué era lo que estabas diciendo tú recién?
Del tercer tiempo.
Entonces, me parece que por esta construcción de que el pene, de que la sexualidad solo comienza cuando el pene está erecto o en vagina, el hombre, a lo mismo que estamos hablando, como que reduce su campo de placer, por decirlo así, a ese acto físico y limita como la sensibilidad, la imaginación, el cariño, tal vez a veces, ¿cachai? Por esta sensación de tener que rendir sexualmente nomás. Entonces.
Pero como desconectado de la otra persona, como cuando van como los caballitos de carrera con estas antiparras y solo como que miran hacia adelante, hacia donde está su pene parado.
Exacto.
Y se olvidan de todo el otro campo visual.
Entonces después viene viene la penetración, viene la eyaculación, viene el abandono de la sangre del pene y el hombre entonces se le acaba el imaginario sexual. Sí. Como que
abandona,
no está el motor, no está el impulso desde las vísceras para poder seguir en una cuestión. Y tal vez no es eso lo que se necesita. Y podemos entrar en este plano como de mucho más atención en el otro. Podemos sensibilizarnos. Podemos, igual que la sangre que está corriendo por el cuerpo, cuando el momento de la penetración es como taca, 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 está fuerte, pulsando. Y después lento, nosotros también podríamos caer en ese estado receptivo, acompañante, como que no es protagonista, ¿cachai?
Ya, quiero preguntarte algo. Porque normalmente cuando yo hablo con mis amigos hombres heterosexuales y les como menciono palabras así como podemos sensibilizarnos, no sé qué, como que la conversación entre ellos es como, ay, que soy mamá. Entonces, me gustaría preguntarte a ti,
pregúntame a mí,
de primera fuente de persona con miembro,
a ver,
¿qué cosas concretas se pueden hacer si tú estás con una chica y tuviste un orgasmo, eyaculaste, ya no se te para y ella aún no ha alcanzado su clímax? Concreto.
A ver, yo en mi experiencia personal normalmente pregunto si es que, bueno, está todo bien y si ella todavía tiene ganas y podemos hacer una sesión de masturbación en conjunto o asistida o sexo oral o si es que existe algún juguete, tal vez usar algún juguete. Y si no, también me ha pasado en instancias más como de un motel, ponte tú y eso, que uno está como con un tiempo que uno dice como, no, que tiene hora, vamos las 12 horas. Y obviamente que te sobra rato entre medio. Bueno, se puede uno dedicar también a encontrar otros puntos de placer. O sea, ¿qué pasa si uno eyacula, por ejemplo, y teniendo la suerte de que esa chica quiera seguir como dándote a ti la preferencia de ser el protagonista, poder entrar a besarse, poder entrar incluso en eventualmente, después de la correspondiente higiene y todo, como poder recibir nuevamente sexo oral con tu miembro, no necesariamente súper erecto. Entonces, son distintos lugares que uno puede aprovechar para conectar, yo siento, y para si uno no lo hace, es difícil imaginárselo si alguien te cuenta. Entonces, como la invitación también en ese sentido es como probar que el sexo, que la sexualidad no se dé por terminada ahí y preguntarse en ese momento realmente qué hacemos.
Me encanta
¿cómo lo hacemos?
Eso de preguntarse.
¿Cómo te gustaría hacerlo? Y uno de pronto por estar... Yo creo que mientras más uno se las da del que se las sabe toda, más la caga.
Peor.
Es peor.
Peor.
Mucho
mejor ir
presentarse rendirse al
vulnerable.
Presente, vulnerable al presente, ahí en pelota, como Dios te echó al mundo, ¿sí? Y decir, como sabéis que estoy en esta situación complicada, salgamos de aquí entre los dos.
Perfecto.
Y yo creo que eso te va a dar un lazo, aunque dure los próximos 10 minutos nomás y nada más,
sí.
Pero te va a dar un lazo profundo. Que nos va a hacer evolucionar como personas.
Eso, sí. Y pensando en el momento también, un cierto grado de conexión que nos va a ayudar a sentir más placer en esas tres horitas que compraste.
Exacto,
en
y a sentir placer en lo físico y en lo psicológico.
Totalmente.
Eso es lo que estamos hablando, como esta separación, ¿no es cierto?, como del sexo físico y de la mentalidad sexual, por decirlo así.
Quiero decir un dato.
A ver.
Ya, ¿sabías que mientras que los hombres perciben que el 85% de las mujeres con las que tuvieron un encuentro sexual alcanzaron el orgasmo, solamente el 64% sí lo hizo? Es tal el grado de desconexión de algunos hombres en el encuentro sexual con sus parejas que resulta muy fácil fingir. ¿Cómo no te das cuenta?
De acuerdo.
¿Cómo responde ese cuerpo? O ni siquiera preguntáis, como, ¿lo pasaste bien? ¿Te gustó? ¿Esto que hice estuvo bien? Como, amigo, por favor. Las preguntas y la conversación creo que son claves. No te puedes ir de un encuentro sexual asumiendo que la otra persona lo pasó igual de bien que tú sin haber preguntado.
Totalmente. O sea, mínimo, po. Mínimo.
Mínimo.
De todas maneras, oye, a propósito de las penecosas que tenemos para el día de hoy, pasemos a algo que tú me mencionaste que me da mucha risa, que es ¿qué es este concurso de micropenes? A ver.
Te voy a decir que...
Porque ya vamos a hablar más adelante, más hacia el final vamos a mencionar algunos estilos que antes yo pienso que esto no se hablaba nada, que es esta onda como de rasurarse. La zona pélvica. Que en las mujeres, bueno, ya lo sabemos bien, como esto de el porno, las muñecas, no sé, como esta cosa media Barbie, ¿no es cierto?
Sí,
de tener
que estamos obligadas
completamente
a tener pelos en ninguna parte.
Y ahora últimamente se ha puesto más de moda, incluso en Instagram aparecen caletas como de afeitadoras para los cocos. Y son para eso, y en el fondo también he escuchado en entrevistas y en cosas como mujeres que también están más interesadas en hombres que se preocupen de su higiene personal, ¿no es cierto?
Sí.
Y que estén atentos a todo lo que pasa en esa zona y que no de repente encontrarse ahí como con un Johnny setentero así, ¡pah!, con un afro gigante.
Que tenéis que ir así como Indiana Jones o Bárbara Blake con un sable y van a podar. ¿Dónde está esta cuestión? ¡Abran paso! Sí, a mí me gusta como deambular entre eso, entre esta como frondosidad y está
igual
este
te gusta
otro
que haya pasto en la cancha.
Nenuco style. Ahí intermedio.
Ya, bien.
Como que se vea la
que se note,
la
pero
mercadería.
Que se note, pero que no incomode.
Eso. Ya, del micropenes.
A ver.
Desde el año 2010,
¿ya?,
en los Estados Unidos, en Brooklyn, se celebra un certamen anual,
ajá,
de micropenes.
Wow.
Entonces van los hombres que tienen penes que, wow, miden nada, que parece
nada,
como un clítoris más grande,
¿ya?,
y en vez de sentirse avergonzado por el tamaño de su miembro, participan y dice que uno de los premios, o sea, la persona que ganó el último año,
uh-huh,
se ganó $500. A ver si eran $500.
Ojalá ganado, que hayan sido 500 mil. No, porque $500.
No,
y más
no
encima,
500,
¿cómo funciona
no
eso?
Son
¿separan,
$500.
¿Separan
mira,
los hombres en la mitad de la calle y muestran su micropene?
No, pues hay un escenario.
Claro,
ya,
eso.
Este certamen lo organizó en primera instancia un locutor de radio,
ajá,
en Brooklyn. Y efectivamente, los hombres que participan, el que ganó el último año,
uh-huh,
se lleva un premio de $500 y un trofeo galardón en forma de pico. Y el orgullo de haber ganado. Y aquí
hermoso.
Dice que participan hombres.
¿Y qué gana? ¿El pene más chico?
Gana el pene. El sí,
el más
pene
pequeño.
El más micro gana. Y participan personas con pene que sus penes no superen los 7 centímetros.
Ok.
¿Sí?
Erecto.
No sé si están erectos en el certamen.
¿Se
yo creo que no.
No, no sé. Pero
yo
es que se supone
sí
que un pene de 7 centímetros que está flácido igual está dentro más o menos de una cosa media normal, digamos. No sé si sería un micropene. Ahora pienso que un pene erecto de no más de 7 centímetros me parece que ya podría entrar en esa categoría, pero tampoco soy un especialista.
Ay, no encontré videos, pero no creo que también aparezcan los hombres con el pene erecto participando. Francamente, de hecho aquí lo estoy mirando y están como con una especie de taparrabo celeste, como una bolsita que les envuelve solo el pene, como estas sorpresas de cumpleaños que estaban antes. Así, una sorpresa pequeña. ¿Sí?
Oye, porque yo igual estuve buscando, porque también esta cuestión como del pene gigante, que el pene que no, que sí, que no. Entonces estuve mirando y varios estudios concordaban en que la medida universal acordada por no sé qué enchucha, especialistas del pene por ahí,
ya
dicen que más o menos desde los 8,5 flacio, o sea, sin sangre dentro, digamos, podría variar hasta los 12,9 estando erecto. Eso sería un promedio más o menos mundial.
Súper bien.
Entonces, si tú estás en tu casa y tienes mucha curiosidad, tienes una wincha de medir o una regla por ahí, hasta en el celular hay aplicaciones, tú puedes ir, erectar tu pene y medirte y quedarte tranquilo de que mida más de que mida entre 10 y 12 y tantos centímetros como la mayoría de las personas del mundo.
Pero yo me pregunto, ¿qué tan importante es como tener la medida como dentro de esta media, dentro de este promedio? Estaba escuchando a una chica sexóloga que decía, es tan variado el abanico de gustos sexuales o gustos de placer, que hay muchas personas, mujeres, hombres, etcétera, ¿cierto? Que prefieren como, no sé, una penetración profunda. Hay otras personas que no les interesa nada la penetración.
Ajá.
Hay otras personas que prefieren el sexo oral. Entonces, como yo creo que el mundo es tan diverso, los genitales son tan diversos en sus formas, que no creo que sea tan importante estar dentro de esta como de este estándar, ¿cachai?
Estoy muy
la amable. Otra vez, un sexólogo muy reconocido me mandó un mensaje pidiéndome información sobre las bombas de vacío.
Ya.
Porque tenía un paciente que estaba súper atrapado con el tamaño de su pene y se quería operar.
Ajá.
Y se quería operar y se quería operar y se quería operar. Entonces me dijo, este paciente, su pene mide 13 centímetros. Y ya le he dicho de todas las maneras posibles que ese es un tamaño
más que normal, digamos.
Sí, como, o sea, está bien.
Súper bien.
Pero él como que está afanado con eso. Y las bombas de vacío, bueno, podemos hablar de eso en otro
capítulo. Vamos a tener que hacer un capítulo especial de juguetes, yo creo.
Ay, sí.
Y de utensilios.
Bueno, lo que hacen las bombas de vacío rápidamente es entrenar el pene para que se erecte más rápido y tenga como erecciones más consistentes. Y eso a veces se traduce en algunos como centímetros de más. Pero es como, no sé, pues como quien va
al gimnasio,
¿cachai?
Pero no es tan real que las bombas de vacío van a agrandar el tamaño de tu pene más que la sensación de vigor que van a provocar en ti por la irrigación sanguínea.
Y de tonicidad, además, ¿cierto?
Absolutamente.
Entonces, cuando este sexólogo me mandó este audio hablándome de su paciente, qué sé yo justo estaba en la oficina con todas mis compañeras de Happy Jane y todas dijimos como al unísono, 13 centímetros está perfecto. Y estuve mirando cuál es el hombre que tiene el pene más grande en el mundo, que superó el récord de Guinness de un loco que su pene le medía como, espérame, creo que 38 centímetros. Y esta persona,
¿erecto o flácido?
Erecto.
Ajá.
Y esta persona, que es un mexicano, que se llama Esquivel Cabrera, vive un infierno, dice, porque su pene...
Seguro, o sea, ya andar acarreándolo debe ser un problema.
Porque espérate, su pene
lo tiene
mide
como que amarrar a la pierna, qué va.
48 centímetros. ¿Cachai? Entonces, lo que algunos hombres podrían pensar como
Añora,
que es una gran virtud, el loco le cuesta hasta caminar. No se puede sentar, no puede andar en bicicleta. Y solamente una vez tuvo un encuentro sexual con una mujer.
¡Qué heavy! Porque y de lejito más encima.
Sí. La apuntó. Porque en general creo, y esta es una reflexión personal, que un pene grande como que sorprende mucho a otros hombres, a otros penes, ¿sí?
Correcto.
Pero a nosotras incluso, o sea, yo he estado con personas que son como muy dotados y me molesta, ¿cachai? Como que no puede entrar entero, me topa el cuello del útero, no sé en qué posición ponerme y finalmente resulta un problema. Y en general, también por lo que he escuchado con mis amigas, que se han encontrado con hombres que tienen el pene muy grande, como que descansan en eso, ¿cachai? Como que dicen, ya, si tengo el pico grande no necesito hacer nada más. Y están así como, ¿cómo se llama esta película? La muy clásica.
American Psycho.
Ese.
Ajá.
Como ese, ¿cachai? Como que lo están metiendo mientras están mirando en el espejo y claro, haciendo flexiones, no sé qué. Están listos con eso. Y no es así, como que tienen que estar en, integradas otras cosas.
100%.
Sí, la estimulación de la vulva, la estimulación del clítoris, la estimulación de los pezones, los besos, las caricias por todas partes, las palabras. Ya lo hablamos ayer, o sea, la semana pasada en el capítulo de la música.
Ajá.
Los estímulos sonoros.
El ambiente.
O sea que... Para mí es muy perturbador estar con un hombre que está todo el rato callado. Es como que estoy con un fantasma. Amigo, ¿estás bien? Como, quiero saber...
Dime qué te pasa.
Quiero saber
algo.
Qué está pasando.
De todas maneras, es que ¿sabéis qué? Siento que eso es la gran clave de todo. Hablando desde el concurso de los micropenes, que en el fondo quiero también decir qué bacán que existe esa instancia, porque en el fondo que la gente se pueda incluir en una sociedad como tomándose en valor completamente, sin caer en estos estándares. Y por otro lado, nos saltamos al pene grande, que también... Si tú no estás escuchando ahí afuera y tienes un pene gigante que de pronto puede ser incómodo, bueno, la respuesta a todo esto es el diálogo. Siempre, 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 siempre es el diálogo y podemos encontrar cómo cocinar entre los dos un plato que nos quede rico.
Totalmente. Y como dijiste tú, como celebrar la diversidad de cuerpos y la diversidad de placeres.
Exacto,
igual, ¿sí?
Exacto. Me parece hermoso. Ya, vamos a otro tema. Oye, que está entretenido este capítulo.
Oye, mira que esta persona de México es considerada por el Estado como una persona discapacitada.
Oh.
Dice que no puede encontrar trabajo.
¿Pero por qué? ¿Porque no puede sentarse?
Porque yo creo que se le nota igual, po.
Capaz, po.
Como...
No, o sea, lo de la bicicleta, en verdad lo encuentro...
Mira, dice que experimenta muchos problemas de salud derivados por el tamaño de su pene. Frecuentes infecciones urinarias. No puede dormir boca abajo y tiene que amarrarse el miembro al cuerpo para poder descansar de una forma placentera.
Oh, ¡qué impresión! Realmente no me gustaría estar en esos zapatos, güey. Oye, ya, pasemos de este tema tan...
¿Sí?
¿Cómo decirlo? Tan impactante.
Me gustaría preguntarte algo.
A ver, pregúntame.
Como para resumir que ya acabamos
veamos.
De decir. Entonces, ¿el tamaño del pene importa?
No, no importa el tamaño del pene. Solo si realmente nos va a traer como complicaciones más psicológicas o que no puedo o que no soy capaz de conversar o tratar con mi pareja. Yo creo que ahí simplemente puede ser un problema, pero en el fondo un problema para verlo con algún especialista, con algún psicólogo, sexólogo, qué sé yo.
A mí me encanta la penetración. Ajá. Francamente, tengo
es rica
que decirlo.
La penetración.
No siempre, pero también quiero mandar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando.
Ajá.
De la anatomía de la vagina.
Okay.
¿Sí? Si pensamos en dividir la vagina en tres secciones, pensando, o sea, acordándonos que la vagina es solamente el canal
eso
de adentro, ¿cierto?
Yo.
Hasta la vulva es todo lo que todo amiga lo que puedes mirar con un espejo. ¿Sí? De tus genitales, eso es la vulva. La vagina es solamente el tubito. Y si la vagina la podemos dividir en tres secciones, solamente el primer tercio es rico en terminaciones nerviosas. Ahí se siente más adentro, como que no pasa nada.
Claro, esa cosa de llegar hasta el fondo. Igual yo he escuchado que de pronto, si con una penetración bien profunda, pero que no esté como en el tono chaca, 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 que esto es como más tántrico, podríamos decir, se puede estimular el cérvix. Y eso puede ser de alguna u otra forma bastante placentero. Pero tiene que ser en este tono como de más como de masajeo, por decirlo así, no de taca 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 taca,
pero
sino
de
que...
masajeo del clítoris, porque
sí.
Si no hay ningún tipo de masajeo del clítoris, tantra y todo lo que queráis, no va a pasar nada.
No estoy de acuerdo,
nada,
aquí
nada.
No vengo a defenderlo, pero sí, por ejemplo, para pasarnos un poco para allá, el tantra o el Kama Sutra a veces proponen estas posturas donde se elimina el mete saca rápido, como este mete saca rápido, y lo cambia o le hace una contrapropuesta de poder entrar de una forma lenta y muy conectada con contacto visual y a través de la respiración con la pareja. Entonces, de esta manera poder ir como despertando energía sexual en ambos.
Perfecto.
¿Cachai? Y que se conecte no solo en el plano físico, sino que también en el plano como más espiritual.
Igual, ¿cachai? Tengo que decir que esto, como esta idea de que el pene grande tiene que ver como con la libido, con, ¿cómo decirlo?
Con la fantasía,
la virilidad,
¿no?
Como... la hombría, qué sé yo. Es una cosa cultural. Uh-huh. De hecho, y es una creencia social. Dice que en la historia, algunas civilizaciones, dice, el tamaño del pene ha sido como un tema cultural. Y en Grecia, por ejemplo, las representaciones artísticas de penes pequeños eran un símbolo como de moderación y que el hombre no se dejaba llevar por los impulsos. Entonces era socialmente súper valorado un pene chico.
Ah, mira. Bueno, y también a propósito de eso, también estuve leyendo por ahí y de cómo también a años atrás, digamos quizá a mediados del siglo pasado o por ahí, también era muy común en los hombres estar orgullosos de sus eyaculaciones veloces, fíjate. Lo escuché por ahí. Como, es como, ah, yo voy, entro, salgo, la hago. Porque esto de alguna manera da la capacidad de que un hombre pudiera inseminar a muchas mujeres, no al tiro, pero en el fondo podría estar con una. Ah, terminé. Como Don Juan, lo que hablamos una vez por ahí me parece como este Don Juan que anda metiéndose en las piezas de la chiquilla y va, la hace cortita, pa, 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 sale. Y en el camino ya se recupera y llega otra, pa, 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 y sale. Y cortito, pues, pero apasionado.
Quiero mandar, antes de terminar, porque
por
ya me estoy mirando que nos están diciendo que nos quedan cuatro.
Que en cuatro.
Que en 4 minutos se termina esta grabación. Quiero mandarle un mensaje a toda nuestra audiencia.
Vamos.
Hombril, ¿te han dicho así o no?
Ok.
Porque estuve conversando con algunas de mis amigas, muchas de ellas expertas en sexualidad también.
Perfecto.
Sobre una sección que quiero instalar desde hoy día en adelante. ¿Qué se llama?
Ver, redoble tambores.
Amigo, no hagáis esa wea.
Ah, qué importante. Qué importante me parece esto.
Entonces, cosas en los encuentros sexuales que a nosotras, o por lo menos a mis amigas, porque ya dijimos, como las preferencias sexuales son muy variadas.
Correcto.
No nos gustan. ¿Ya? Uh-huh. Por ejemplo, cuando estás haciendo sexo oral y te empujan la cabeza hacia abajo.
Clásico. ¿Y este referente de dónde viene, me puedes decir tú? Típico.
Del porno.
Del porno.
Cuando te tocan el clítoris como si fuera un timbre. El clítoris es un órgano muy delicado.
Muy delicado y sensible.
Tiene un capuchón que es como una capota, así como de un auto de lujo descapotable, sí, que se retira hacia atrás solamente cuando estás muy excitada. Si lo tocáis así muy fuerte de la nada...
Claro, no te abre la puerta, no.
Amigo, no va a salir nadie.
No.
Dice, acabar y olvidarse que una está ahí. Mira, cuando tienen esta actitud muy patriarcal de macho y se les nota así a la legua que lo que están haciendo lo aprendieron directamente desde el porno.
Bueno, esto también, yo reconozco que en algunas oportunidades, tal vez como después de una fiesta o algo así, en la que uno ha tenido la posibilidad como de estar ahí como coqueteando, cortejando y todo, y sale la mano y uno se va para la casa o para el motel o para donde sea, y uno tiene esa necesidad como de decir, mira, aquí estoy yo y yo soy un hombre fuerte y bueno para el sexo y vamos a hacer esto y yo te voy a agarrar fuerte y no sé qué. Y también uno escucha mucho por ahí que a las mujeres les gusta que las agarren y todo. Pero igual todo lo que uno escucha por ahí también tiene una otra al lado de la moneda. Entonces,
y
por
tiene
favor,
que estar
dialoga.
Como dentro de un contexto de lo que está pasando entre todas las personas,
exacto,
involucradas.
Exacto. Entonces, por favor, dialoga y no te autopresiones a hacer algo que no eres.
Te voy a decir dos cosas.
A ver.
De mi amigo, por favor, no hagas esa weá.
A ver.
Una es que estén como que te hagan sexo oral así como una pasadita y chao. ¿Sí?
Ya, como que se nota también que no está, que no está
que,
en el momento.
Como ya hay que hacer esto.
Ajá.
Y lo hacen rápidamente. Y es como el sexo oral es un placer tan delicioso para nosotras. En general, la mayoría de las mujeres podemos tener orgasmos fácilmente con la estimulación por medio sexo oral, pero dedicada.
Claro.
¿Sí? O sea,
concentración.
Sí, o sea, un minuto y chao, así una pasadita y basta. No basta.
No, pues.
Hay que estar, o sea, dice que en promedio, 20 minutos uno se demora en tener un orgasmo con sexo oral.
Desde cero.
Y entonces,
claro,
si uno
100.
Ve que el caballero ahí está medio apurado, como que yo he escuchado a muchas mujeres que dicen, ay, no, no me gusta que haga sexo oral porque yo me demoro mucho, entonces como que se urgen.
Claro.
Entonces, amigo, hágalo con dedicación.
Dese su tiempo y
sí,
su espacio.
Y otra cosa que odio es el silencio. Ya lo dije,
lo
antes,
dijiste,
como
sí,
me gusta saber qué es lo que está pasando. No se trata todo el rato, a algunas personas les gusta que le digan como cosas groseras, qué sé yo, como ocupar un lenguaje soez. Pero por último, manifiéstate, algún gemito, alguna palabra,
claro,
una cosa.
Un poco de pasión ahí desbordada. O sea, no que tenga que ser físicamente desbordado, pero sí en la pasión, en las ganas de estar ahí, como manifestar eso.
La última cosa que quiero decir, que me dijeron mis amigas, es cuando hacen como, oh, me equivoqué de hoyo.
Ah,
a ver por si pasa.
A ver si pasa piola.
Sí.
No,
y en el fondo, lo que quiero concluir con este amigo, no haga esa weá como que, bueno, a lo mejor vas a encontrar a mujeres o personas que les gusta que le tiren la cabeza hacia abajo cuando estás haciendo sexo oral. Pero pregunta, exacto, no asumas.
Yo en creo preguntar que, no se pierde nada.
Totalmente. Yo creo que la base de este amigo no lo hagas es el consentimiento.
100%.
Fin.
Además, si tú preguntas y te dicen que no, bueno, tarea tuya entonces ver por dónde y cómo lo hacemos en esta oportunidad. No siempre va a ser todo como uno quiera y entiende que estás muy mal educado, cabrón de mierda.
Sí, no hay un solo método que te vaya a funcionar con todas las personas por igual. Por eso es que cuando uno cambia de pareja tiene que aprender de esa otra persona, exacto, lo que le gusta, cuáles son los lugares donde explota Salamar.
Dijo.
¿Cómo se llama ese?
Que ese Arjona, te lo funamos ahora está Arjona, ¿no? Oye, ya, entonces, ¿por qué es rico? Nos vamos.
¡Ay! Ya, ándate tú primero.
Ya, yo me vengo, pero te voy a poner una canción.
Ya, a ver.
Y se la vamos a dedicar a todos los amigos de Brooklyn, ¿era? ¿O Boston? ¿Dónde era?
En Brooklyn.
En Brooklyn. A todos los amigos del concurso de micropenes de Brooklyn, vamos a darles esta canción de Gillette que se llama Short Dick Man.
Some fucking tweezers to put that little thing away. That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out of here. Don't want no short dick man. 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 Don't want no short dick man.
Hoy día te toca es un contenido original de Podium Podcast. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile.